Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Vayamos por favor a Marcos capítulo 14, versos 22 al 26. Dice la palabra: y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Oremos. Señor y Dios Padre, ahora rogamos especialmente para que tu palabra sea usada como agua cristalina para lavar y limpiar nuestros pecados, aplicando la sangre de Cristo a nuestros corazones. Tú le afirmaste a tus discípulos que sus almas estaban limpias por la palabra que tú les habías hablado. Señor, esa misma palabra la hemos leído aquí. Rogamos que ella sea un poderoso medio de tu gracia para lavarnos y limpiarnos de todo pecado, haciendo una realidad lo que tu sangre derramada en la cruz ha prometido que será para nosotros, una fuente continua de limpieza. Ven, bendícenos, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. En nuestro pasado sermón estuvimos exponiendo acerca del significado que tenía para los judíos la celebración de la Pascua. Y vemos aquí en este pasaje que continúa, vemos aquí al Señor Jesucristo tomando esa fiesta instituida por Dios para los judíos, para también establecer la fiesta que a partir de entonces su iglesia habría de celebrar. Como sabemos, la Pascua tenía como finalidad en el pueblo judío que Israel hiciera remembranza de aquella gloriosa liberación de la cual fueron objeto mientras eran esclavos de Faraón y de Egipto hacía ya muchos años. Mediante esta celebración ellos debían de mantener fresca en su memoria la obra portentosa que Dios había realizado para lograr su redención. De la misma manera, esta fiesta tenía también como propósito mantener sus corazones rebosantes de gratitud por todo el bien que ellos estaban disfrutando y que habían disfrutado después de aquella redención de que fueron objeto, porque la redención de Egipto trajo consigo una lista interminable de bienes espirituales que ellos habían disfrutado por siglos. Y en ese sentido, aquello le habría de mantener fresca en su memoria todo el bien que desde su redención habían cosechado de las manos bondadosas de Jehová de los ejércitos. En ese mismo tenor, el Señor Jesucristo tomó esa vieja fiesta para establecer la nueva fiesta que la iglesia habría de celebrar para conmemorar la redención de la esclavitud, el pecado, de que nosotros hemos sido objeto. Aquí vemos al Señor Jesucristo que establece el símbolo de nuestra salvación a partir de la vieja Pascua. Es lo primero que se destaca ahí en este pasaje cuando lo leemos. El Señor Jesucristo aquí estableció mediante esta fiesta el símbolo de nuestra redención. ¿Y de qué partió Cristo para establecer este símbolo? De la vieja Pascua, que los judíos debían de celebrar y habían celebrado hasta ese día. Ahora, por medio de esta ceremonia, el Señor quiso imprimir en la memoria de sus discípulos lo que sería a partir de ahí el símbolo perpetuo de nuestra redención de la esclavitud del pecado. Cuando nosotros observamos las Escrituras y la analizamos o la meditamos, encontramos que muchas veces los profetas de Israel recurrieron a las acciones simbólicas, dramáticas, cuando ellos entendían que sus palabras no eran suficientemente claras o precisas o entendibles para comunicar el mensaje que ellos querían imprimir en el corazón y en la mente del pueblo de Israel. Cuando ellos veían que sus palabras no estaban siendo claramente entendidas, cuando veían que Israel no captaba todo lo que ellos querían expresar por medio de las palabras, cuando estaban allí hablando de parte de Dios, entonces ellos recurrían a acciones dramáticas, recurrían al dramatismo, acciones simbólicas que sin lugar a duda le ponían fuerza al mensaje que ellos deseaban comunicar. Por ejemplo, eso fue lo que hizo Ahías cuando rasgó su capa en 12 trozos y dio 10 trozos a Jeroboam como señal de que 10 tribus de Israel iban a proclamarle rey para ellos. Primer libro de Reyes, capítulo 11, verso 29 al 32. Ahí se nos narra esa acción dramática mediante la cual Ahías le comunicó ese mensaje a Israel para que entendieran claramente lo que Dios les estaba diciendo. Vemos que también Jeremías recurrió a ese mismo recurso de la comunicación cuando hizo un yugo y se lo puso en el cuello para anunciarle a Israel que ellos también serían llevados a la esclavitud y que sobre su cerviz iban a ser colocados yugos. Jeremías 27 describe esa acción dramática mediante la cual el profeta le estaba diciendo a ellos para que no hubiese la menor duda al respecto, que habrían de ser sometidos a una férrea esclavitud. Por eso se hizo un yugo y se lo colocó sobre su cerviz. ¿Para qué se empleaban los yugos? Para ponérselo a los bueyes o a los caballos, para ponerlos a trabajar bien duro para sus dueños. Jeremías, para mostrar la rudeza de la esclavitud a que serían sometidos, tomó esa acción dramática para comunicarle y llevarle un mensaje poderoso. Y el fin de este hombre era mover la conciencia del pueblo al arrepentimiento, mostrándole la drasticidad de aquella esclavitud a la que serían sometidos. Vemos también a Ezequiel, quien usó esa misma técnica en repetidas ocasiones con el fin de reforzar sus palabras dramáticas que le comunicaban el mensaje de Dios. ¿Qué fin procuraba Ezequías mediante esas enseñanzas dramáticas? Obviamente, con ello el profeta deseaba imprimir la verdad de Dios lo más profundamente posible en el corazón y en la mente de aquellos a quienes les estaba llevando el mensaje divino. Ellos sabían que las palabras podían ser fácilmente olvidadas, pero una acción dramática podía imprimir esas mismas verdades en la memoria para que jamás las mismas se olvidaran. Y eso fue exactamente lo que el Señor Jesucristo hizo aquí, en este pasaje. Él recurrió a la acción dramática para imprimir lo más profunda y más ampliamente posible lo que significaba la obra que Él habría de realizar en la cruz del Calvario. Para aquellos hombres ante quienes se encontraba o con quienes se encontraba allí compartiendo la fiesta de la Pascua. Es notable el hecho de que el Señor asoció sus palabras con esa acción dramática mediante la cual Él rompía el pan. Él asoció esa acción dramática con la antigua fiesta de su pueblo, para que se imprimiera lo más profundamente en el corazón y en la mente de sus discípulos esa verdad indeleble que ellos debían de retener y de recordar por siempre mientras vivieran aquí en esta tierra. Porque esas verdades no solamente serían las que traerían redención para sus almas, sino que también serían las verdades que ellos habrían de usar para llevar el mensaje de redención sobre toda la faz de la tierra. Y naturalmente Cristo deseaba que ellos tuviesen su corazón lo más cautivo posible con esas verdades. Él deseaba que sus discípulos imprimieran en lo más profundo de su corazón esa realidad representada mediante el pan y el vino. En otras palabras, Él usó esa fiesta de los judíos para clavar lo más profundamente posible en el corazón y en la mente de sus discípulos su verdad acerca de la redención de la esclavitud del pecado. Y mis amados hermanos, ese mismo propósito que Jesús tuvo para con sus discípulos cuando celebró aquella primera Santa Cena, ese mismo propósito es el que tenemos aquí cada vez que nos reunimos para celebrar esa misma fiesta. Nuestro objetivo es sembrar lo más posiblemente profundo la verdad redentora de la muerte expiatoria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en nuestras mentes y corazones, para que el Espíritu de Dios nos selle con tinta indeleble la de la sangre del Señor Jesucristo. Jesús les dijo: fijaos, así como se rompe este pan, se romperá mi cuerpo por vosotros. Así como se vierte este vino en esta copa, asimismo también será vertida mi sangre para redimiros de vuestros pecados. El propósito por el cual la Santa Cena fue instituida fue para que ella funcione como un martillo que clava en nuestras almas el clavo de nuestra salvación cada vez que la celebramos. Cada celebración de la Santa Cena es como un martillazo que hace que la obra de Jesucristo se clave lo más profundamente posible en nuestras almas. en nuestras conciencias, en nuestra naturaleza humana, dejando de esa manera en todo nuestro ser impreso todo el fruto de la obra que Él llevó a cabo mientras estaba en la cruz del Calvario, expiando allí nuestros pecados. El fin del Señor con esta ceremonia es el fin que tiene el carpintero con el martillo cuando toma un clavo y lo clava en la madera. Cada martillazo tiene un propósito. ¿Cuál? Hundir más el clavo hasta que no le quede nada afuera. Amados hermanos, cada Santa Cena ha de ser un poderoso martillazo dado por el Espíritu de Dios en nuestros corazones para clavar en lo más profundo o hacia lo más profundo de nuestro ser el clavo del amor de Dios, el clavo del perdón de Dios, el clavo de la paz de Dios, el clavo del gozo de Dios, el clavo de la misericordia y la bondad de Dios en favor de nosotros. ¿Se entiende? Ahora bien, con el cambio de la Pascua por la Santa Cena, el Señor no solamente introdujo nuestra salvación, nuestra redención o liberación de la esclavitud del pecado, sino que también por ese mismo medio Cristo introdujo el nuevo pacto, el nuevo convenio, la nueva clase de relación que habría de reinar entre Cristo, entre Dios y su pueblo. Por eso dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Cuando nosotros observamos el Antiguo Testamento, podemos observar que el origen de Israel y todo el desarrollo de su historia está fundamentado en el pacto de Dios con Abraham y con su descendencia. El desarrollo de esa relación entre Dios y Abraham y su descendencia dio como fruto la nación de Israel. Y la simiente donde esa nación creció y se desarrolló es el antiguo pacto. Cada capítulo de la Biblia, cada versículo de la Biblia en el Antiguo Testamento es el desarrollo y el cumplimiento de los términos de Dios para con Israel, en su relación con Israel, en ese viejo pacto. Cada versículo que usted ve allí, en el Antiguo Testamento, es el cumplimiento de lo estipulado entre Jehová y Abraham y su descendencia. Cada versículo es el desarrollo y el cumplimiento de aquello. Sobre esa base Dios creó a Israel y desarrolló a Israel. La palabra hebrea berit, pacto, quiere decir arreglo, una transacción, una relación. Es la palabra que aparece en Éxodo capítulo 24, versos 5 y 6, donde dice, y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y la obedeceremos. Como bien comenta un autor, en ese pasaje vemos que el pacto dependía totalmente de Israel. En ese pasaje vemos que el pacto dependía totalmente de que Israel cumpliera la ley. Si se quebrantaba la ley, se quebrantaba el pacto y se deshacía la relación entre Dios y la nación de Israel. La relación entre Dios y su pueblo era una relación totalmente dependiente de la ley y de la obediencia de cada individuo a la ley. Pero como no había nadie que pudiera guardarla de manera absoluta sin quebrantarla, el pueblo siempre estaba en falta, en pecado, siendo juzgados por el juez de toda la tierra y castigado por sus pecados. Como ya sabemos, la historia de Israel es el cumplimiento de ese pacto que Dios había hecho con Israel. Ahora, en este nuevo pacto Jesús dice, yo estoy introduciendo y ratificando un nuevo convenio, un nuevo pacto, un nuevo trato, un nuevo arreglo, una nueva transacción, una nueva relación entre Dios y su pueblo. Estoy introduciendo y ratificando un nuevo pacto, una nueva clase de relación entre Dios y el hombre, que no dependerá ya de la obediencia del hombre a la ley, sino de la sangre que yo voy a derramar. Por muchos, asegura el Señor. Es interesante el hecho de que en el antiguo pacto cada pecador debía de sacrificar él su propio cordero. Por eso habían miles y miles de sacrificios, porque cada persona debía llevar un cordero a cuesta para ser degollado, para que ese cordero fuera la víctima inocente que reemplazara al pecador culpable, quien debía de pagar con su vida el pecado contra Jehová. Millones de sacrificios sangrientos se celebraban cada año en Israel. Pero gloria a Dios, Cristo vino y hizo uno solo, suficiente para todos los que habrían de creer en Él. Ahora, mis amados hermanos, es interesante observar el contraste que hay entre el viejo pacto y el nuevo pacto, para que podamos saborear el significado del nuevo pacto del cual nosotros formamos parte. El viejo pacto exigía justicia y rectitud del ser humano para que éste pudiese alcanzar la salvación por medio de la obediencia a la ley ceremonial, por medio de la obediencia a la ley civil y por medio de la obediencia a la ley moral. El hombre debía de puntualmente someterse y obedecer la ley ceremonial, la ley civil y la ley moral. Era el camino para que el hombre adquiriera justicia y rectitud delante de Dios. Ahora en el nuevo pacto, el Señor le imparte justicia y rectitud al hombre, no por medio de la obediencia del hombre a la ley ceremonial, civil y moral, sino por medio de la justicia que él mismo le rindió a la ley ceremonial, a la ley civil y a la ley moral. Y mis amados hermanos, eso es algo sencillamente extraordinario y maravilloso. De eso es que nos habla el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 4, versículo 20 al 25, cuando el apóstol Pablo allí destaca la superioridad del nuevo pacto en contraste con el viejo pacto. Dice el apóstol Pablo aquí, Romanos 4, 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él, se escribió que que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos que Él, al que creemos en que Él levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Ven la diferencia? ¿Cómo adquirían rectitud y justicia en el antiguo pacto? Obedeciendo la ley ceremonial, la ley civil y la ley moral. Y ahora, por medio de la fe, recibiéndola directamente, no de un becerro, no de un macho cabrío, no de una oveja, no de una paloma, sino del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ven en qué es superior el nuevo pacto en contraste con el viejo pacto? En el viejo pacto de la ley, Dios visitaba los pecados hasta la tercera y la cuarta generación de aquellos que transgredían su santa ley, según Éxodo 25. Sin embargo, en el nuevo pacto, según Hebreos 10, 16 al 17, vea qué maravilloso, vea lo que dice allí. Sonría si puede, mi hermano. Cristo hizo una obra maravillosa. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hermanos, qué maravilloso, qué privilegio, qué bendición ostentamos y disfrutamos nosotros en este nuevo pacto. Qué tremenda bendición. Aquí hay una lista innumerable de bendiciones, de beneficios que provee para el alma la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, los cuales se derivan directamente de las entrañas del nuevo pacto que Él con su sangre ratificó. Él aquí plantea y da como un hecho un perdón generoso, un perdón completo de todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Es la seguridad que nos da el Señor. Bajo el viejo pacto de la ley, los hijos de Israel solamente recibían bendición si obedecían a la perfección los mandamientos de Dios, como bien lo expresa Deuteronomio capítulo 28, versos 13 al 14. Pero en el nuevo pacto los creyentes no dependemos de nuestros propios esfuerzos para recibir las bendiciones de Dios, sino dependemos enteramente de la plena obediencia que Jesús le rindió en particular y a todo el universo de la ley de Dios, en lo ceremonial, en lo civil y en lo moral también. Bendito sea su nombre para siempre. Por eso Pablo puede hablar como habla en Colosenses capítulo 2, versículo 14, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El triunfo de Jesús es nuestro triunfo también. A Él sea la gloria por siempre. He ahí la superioridad del nuevo pacto. Por eso es superior el nuevo pacto. Bajo el viejo pacto la gente dependía de su propio esfuerzo para producir cambios en su conducta, en su vida, en su naturaleza humana. Sin embargo, en el nuevo pacto, la obra la hace el Espíritu de Dios en nuestros corazones. Como bien lo expresa Efesios 2:10, porque somos hechura suya, que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gloria a Dios. Hermanos, eso es extraordinariamente maravilloso. Cristo preparó de antemano todo lo que usted y yo debemos de hacer, pero también se establece que Él nos dio la capacidad para que podamos hacerlo. Fuimos creados por sus propias manos. ¿Con qué materia prima fuimos creados? Con Cristo Jesús. Con Cristo Jesús. Él fue la materia prima con que fuimos creados. Por eso el Cristo puede decir, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Porque la materia prima de que fuimos, con la que fuimos creados, es la vida eterna de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bajo el viejo pacto, los sacrificios con sangre de animales cubrían los pecados de los hijos de Israel durante tan solamente un año. Por eso, la procesión continua de peregrinos cada año que venían a Jerusalén de diferentes partes del mundo, cada quien llegaba allí con sus sacrificios a cuesta, año por año. Pero gloria a Dios, aquí nadie ha tenido que traer un solo borrego para ser sacrificado. Nadie ha visto aquí al hermano Tuto traer un cordero. ¿Para dónde tú vas? Para la iglesia. ¿Y a qué tú vas a sacrificar este animalito? Perdonar mis pecados. Nadie ha tenido aquí que traer nunca un solo animal para derramar su sangre, para que sus pecados fueran limpiados, expiados, para que el pobre animal pagara por nuestros pecados. Hebreos capítulo 10, 11 al 12, nos dice el apóstol, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Y a qué se sentó Cristo? A la diestra de Dios, para llevarle la ofrenda por nuestros pecados, la cual continuamente le presenta al Padre como la ofrenda perfecta y acabada por cada uno de aquellos muchos por quien Él derramó su sangre. Es maravilloso esto, mis amados hermanos. Bajo el viejo pacto de la ley, los hijos de Israel no podían ingresar al lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios. Solamente podían entrar una vez al año, y solamente podía entrar el sumo sacerdote. Nadie más tenía acceso a ese lugar. Sin embargo, ¿Cuánto viaje al día usted da hoy, o usted ha dado hoy, al lugar santísimo de la presencia de Dios? ¿Cuánto viaje al día? ¿Cuánto viaje al día usted ha dado? Y usted está aquí sentado hoy. No ha sido fulminado por la santidad de Dios. ¿Por qué? Ah, porque estamos viviendo bajo el nuevo pacto, bajo la sombrilla del nuevo pacto de gracia. Los creyentes no solamente pueden entrar a la santa presencia de Dios, sino que también podemos acudir con confianza a su trono de gracia para encontrar misericordia y el favor de Dios en cada situación y circunstancia por la cual estemos atravesando, de manera libre y abundante. Por eso la invitación de Hebreo 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar la gracia para el oportuno socorro. ¿Lo quiere más claro de ahí? ¿Para qué judío podía hacer eso en el antiguo pacto? ¿Qué judío lo podía hacer? Ninguno. El sumo sacerdote, una vez al año, y por si acaso, entraba con una soga amarrada de un pie. Por si lo fulminaban allí. Ven acá, pero entró a las 5 de la mañana y son las 5 de la tarde y no salió. ¿Qué pasó? ¿Qué habrá pasado ahí? Ah, que se fue el hombre. Estaba inmundo, entró con inmundicia al santuario de Dios y lo sacaron pelado de allí. Por eso debía entrar con una soga, pues si había problema, jalarlo de afuera, porque si entraba otro, también se iba. Y usted puede estar seguro que para conseguir uno que fuera a buscarlo allá adentro, sería un gran problema, como diría doña Ofelia. Gran problema entrar allí a buscar a ese hombre que lo pelaron ahí adentro. Gran problema. Era un gran problema realmente. Ahora, ¿qué dice el apóstol? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Oiga bien, al trono. Ahora, el trono, ¿qué representa? El lugar donde se siente el rey. Desde donde gobierna el rey. Desde donde juzga el rey. Desde donde dicta sentencia el rey. Ahora se nos manda a entrar confiadamente. No te van a fulminar, no te van a fulminar. No tiene que entrar con una soga amarrada del pie. No te van a fulminar, entra con confianza. Me imagino que esos sumos sacerdotes allí, sabiendo la inmundicia que había en sus corazones, entraban chivo allí, se despedían de la familia. Bueno, señores, ustedes saben para dónde yo voy, ustedes conocen la situación. Me imagino los cabos sueltos que trataba de amarrar antes de entrar para allá. Mi amor, si yo te falté, perdóname, tú sabes que yo fui pecador. El hombre allí pedía cacao antes de entrar para allá. Trataba de entrar lo más limpio posible. Porque su integridad física corría un alto peligro en ese lugar. Bajo el viejo pacto, los hijos de Israel estaban bajo el ministerio de la muerte. Así lo enseña la palabra de Dios. En 2 Corintios capítulo 3, versos 6 al 7. Vaya allí para que usted vea. Y si el ministerio de muerte, oiga cómo le llama el apóstol Pablo al viejo pacto, el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, Oiga cómo le llama el apóstol. Ministerio de muerte, ministerio de condenación. Ahora dice, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Recuerde que justificación significa inocencia. El ministerio de la inocencia. Porque somos hechos justos delante de Dios, recto delante de Dios, cuando se nos carga a nuestra cuenta la justicia del Señor Jesucristo. Por eso su ministerio es un ministerio de justificación. Finalmente, mis amados hermanos, así como la vieja Pascua llegó a su final, la nueva Pascua también tendrá un final. Eso es lo que nos asegura el Señor Jesucristo. Durante 1513 años, los judíos debieron celebrar esa vieja institución llamada la Pascua. Ya nosotros llevamos 2016 años celebrando el nuevo pacto. ¿Cuánto más nos faltan? ¿Cuántas Pascuas? ¿Cuántas santas cenas más nos faltan a nosotros? Note, los judíos nada más celebraron 1513 años. Nosotros lo llevamos. Si usted resta 1513 a 2016, ¿cuánta es la diferencia? Le llevamos unos años ya de celebración a ellos. Unos años. Casi mente, bueno, como 500 años. 503 años justamente, 503 años, le llevamos de cabeza a ellos. Ahora, ¿cuánto más falta de celebraciones? ¿Cuántos años más de celebraciones deberemos nosotros ofrecer al Señor hasta que le ponga punto final? De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día. ¿Cuál día? El día de su retorno, el día de su segunda venida, hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Cuando hubieron cenado, cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Amados hermanos, voy a terminar leyendo aquí a William Henderson, quien comenta acerca de este pasaje. Dice él, al final de la presente era, dicho reino se transformará en el nuevo cielo y la nueva tierra, según enseña Apocalipsis 21:1. Allí los creyentes en cuerpo y en alma gloriosamente reunidos festejarán para siempre, en compañía de su Señor, para alabarle eternamente. Entonces, tanto la Pascua de los judíos como la Santa Cena de los cristianos alcanzarán su plena realización. Allí se cumplirá de manera literal la profecía que hallamos en Isaías capítulo 25, verso 6, que dice, y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquetes de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Amados hermanos, esa será la Santa Cena que dará inicio a la eternidad. Esa será la última. ¿La ve ahí? Esa es la última Santa Cena. Está descrita, señalada y descrita. ¿En qué consistirá? ¿Qué habrá en aquella gran fiesta, en ese gran festejo de la obra final de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Ah, dice aquí que habrán banquetes de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. He ahí la gran fiesta del Cordero con su pueblo. Amados hermanos, esa será nuestra entrada a triunfar a la eternidad. Para ostentar y disfrutar por los siglos de los siglos, de los cielos nuevos y la tierra nueva, donde mora la justicia, donde no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Así, mis amados hermanos, viene ese día en que veremos al Cordero victorioso. Viene ese día en que ese Cordero victorioso será también nuestro anfitrión y nosotros seremos sus invitados para coronarle a Él de gloria y de alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Gloria sea dada al Cordero. Oh, qué día glorioso será aquel que nuestros ojos contemplarán. Qué sol más radiante alumbrará nuestras vidas. Pero bendito sea Dios que nuestros cuerpos serán glorificados para poder soportar el gozo indescriptible que experimentarán nuestras almas cuando estaremos sentados cara a cara a nuestro precioso Salvador y Señor. Alabado sea su nombre para siempre.